Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional.
Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Para mí es un placer en este día poder compartir la palabra del Señor. Quiero enviarle un saludo a esas personas que están conectadas en las redes sociales, que nos miran por Instagram, por Facebook, por YouTube, y a todas esas personas que de una u otra manera entran a nuestras redes sociales a nutrirse de la palabra. Un saludo a aquellas personas que están en el exterior, como en países como Argentina, España, Chile, Ecuador, México. El Señor, en cada uno de esos países, el Señor sea hablando a su corazón, transformando su vida y, por supuesto, fortaleciéndolo. Sabemos que estamos en una situación como país difícil y la vida del inmigrante no es fácil, pero sabemos que donde estén, Dios estará con ustedes. Así que hoy quiero compartir un mensaje que estoy convencido de que va a ser de mucha bendición. Y este mensaje está fundamentado en dos versículos. El primero de ellos, muy conocido por todos, yo creo que todo cristiano, incluso aquel que no practica la fe, aquel que no ha entregado su corazón al Señor, ha escuchado este versículo o se lo han recitado. Juan capítulo 3, versículo 16, nos habla acerca de que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el primer versículo sobre el cual vamos a fundamentar el mensaje. El segundo versículo tiene que ver con Mateo capítulo 18, el versículo 16 al 20, también muy conocido por muchas personas, y tiene que ver con la gran comisión. Vamos a leer el versículo 19, y dice: por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy quiero hablarte de dos objetivos específicos que se desprenden de estos dos versículos. El primer objetivo que tiene Juan 3:16 es mostrarnos la salvación. Habla acerca de que Jesús dio su vida en una cruz por ti y por mí, para que nuestra alma no se pierda, sino que podamos tener salvación y vida eterna. Y el segundo objetivo específico lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 19, y tiene que ver con que nosotros podamos hablar de esa salvación y podamos dejarnos usar por Dios para que otras almas sean salvas. Ganar discípulos para el Señor, hacer discípulos para el Señor. Ahora quiero introducirme en el tema hablando acerca de la palabra alma. Vamos a hablar acerca del significado de la palabra alma. La palabra alma, palabra hebrea, nefesh, aparece como un dato interesante, 754 veces en el Antiguo Testamento. Es el asiento, el alma es el asiento de la voluntad, las emociones y la mente. El alma es el asiento de la voluntad, las emociones y la mente. Y es tan importante que el Señor envió a su Hijo unigénito a morir por su alma, para que su alma no se perdiera. Ahora, el alma es la parte del creyente que no nace de nuevo y necesita ser transformada, necesita ser liberada por el Señor. Cuando hablamos o cuando leemos 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, nos damos cuenta de que hay un nacimiento en el hombre, que todas las cosas son hechas nuevas. Pero entonces viene el Señor, nuestras vidas, a través de su Espíritu Santo, y comienza a trabajar en nuestra alma. Fíjense lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Éramos seres espirituales, pero nuestro espíritu estaba adormecido, porque no teníamos una comunión con Dios, pero cuando aceptamos al Señor, nace de nuevo nuestro espíritu, o se activa nuestro espíritu, entonces comenzamos a desarrollar una relación con Dios, y el alma tiene que someterse al espíritu para que sea transformada por el Señor. Ahora, quiero hablar acerca de Juan capítulo 3, versículo 16. Porque nos muestra a Jesús como ese hombre 100%, ese Dios 100%, que tomó el lugar que nos pertenecía para traer salvación y vida eterna. Cuando nosotros tomamos el lugar de alguien, estamos intercediendo, estamos siendo intercesores por esa persona. Y es importante hacer la comparación entre orar e interceder. Orar significa hablar con Dios, relacionarnos con Dios. Oramos al Padre, oramos al Hijo, oramos al Espíritu Santo, nos relacionamos con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero la intercesión va más allá, es algo que Jesús hizo y que Jesús nos demanda a nosotros también hacer, y es tomar el lugar. El Señor tomó el lugar que nos pertenecía en la cruz del Calvario. Dice que nosotros no merecíamos nada, merecíamos el infierno, pero el Señor en su infinita misericordia tomó el acta de decreto que nos acusaba, la expuso en la cruz del Calvario y nos ha librado de ese castigo eterno. Ahora, ¿qué es interceder? Interceder es rogar o mediar por otro. Interceder es la acción de una persona que toma el lugar de otro. O se pone en su lugar para suplicar, defender el caso de esta persona. Guiado solo por el amor y la misericordia. Hace unos minutos hablaba con un amigo acerca de qué era el amor. Y él me expresaba una frase que me ministró mi corazón. Y es que el amor es un verbo. Porque tiene que ver con la acción. No podemos decir que amamos si no accionamos en pos de esa persona o de eso que decimos que amamos. Entonces la definición de intercesión es tomar el lugar de otra persona guiado por el amor y la misericordia. Es buscar el bien del otro interviniendo a su favor para conseguir su beneficio. No podemos hablar de intercesión sin hablar de Jesús. Jesús es el intercesor por excelencia. Jesús tomó nuestro lugar. Cuando hablamos o cuando estudiamos o leemos Hebreos capítulo 7, versículo 25, nos damos cuenta de esto. Dice lo siguiente, Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, Jesús no solamente dijo que nos amaba, sino que nos los demostró a través de la intercesión. En estos días estaba leyendo la noticia, voy a contarte una historia corta, de un joven afroamericano residente de los Estados Unidos, y el nombre de este joven es George Stigney. Y este joven afroamericano de 14 años cuenta la historia que un día estaba en su casa, fuera de su casa con su hermana, haciendo las labores de su hogar, y de repente vienen a él dos niñas, una de 11 años y una de 8 años. Estas niñas se acercan a él porque sus padres la enviaron a buscar una planta medicinal. Quizás eran vecinos, quizás estaban cerca de su casa. Pero dice la historia que cuando las niñas le preguntan a este adolescente si él tenía el conocimiento de estas plantas, él les dijo que no. Las niñas siguieron su camino. Horas más tarde, sus padres comienzan a buscar a las niñas, a preguntarse dónde se encontraban, y estas niñas no aparecieron. El niño, viendo la situación, se acerca a sus padres y le dice: yo hablé con ellas, yo pude hablar con ellas, me hicieron esta pregunta y las niñas continuaron su camino. Horas más tarde, encuentran a las niñas torturadas, violadas y las niñas muertas. La autopsia dice que las niñas sufrieron conmoción cerebral o fractura de cráneo. Ahora, los padres, enardecidos por el crimen, con el dolor, hablaron a la policía y les comentaron que la única persona que había hablado, que las había visto, era este adolescente, George, adolescente de 14 años. Y dice la historia que la policía fue a buscar a este adolescente y se lo llevó preso. Comenzaron a interrogarlo, comenzaron a presionarlo, lo lastimaron, lo coaccionaron para que él asumiera una culpa que no le pertenecía. El hecho fue un hecho aberrante. Este juicio llevado a cabo, dice la historia, que duró 10 minutos. Las personas, el jurado que componía este juicio, eran personas blancas. No había ni un afroamericano. No pudo ser defendido, no tuvo abogado. No hubo alguien que se levantara a decir que él no era culpable. Lo llevan al juicio y el resultado es que lo sentencian a muerte a través de la silla eléctrica. Dura 2 meses en el corredor de la muerte. Dicen que lloraba, suplicaba que no lo mataran, pero en el mes de marzo fue ejecutado con 3 descargas eléctricas. Y es increíble el hecho de que 70 años después la justicia norteamericana busca el expediente, investigan arduamente y se dan cuenta que el niño era inocente, que el objeto que causó la conmoción cerebral pesaba alrededor de 25 kilos y era imposible que un niño de esa edad pudiera manipular eso. Ahora, sus padres fueron amenazados de muerte, sus padres fueron echados de la ciudad por una turba de personas blancas que querían hacer justicia y no permitieron que ninguno de la familia pudiera verlo, pudiera defenderlo, pudiera interceder por ello. Ahora, hablando acerca de la maternidad o la paternidad, si pudiéramos preguntarle a los padres de George, pudiéramos hacerle la siguiente pregunta. ¿Sería usted capaz de dar la vida por su hijo? Yo creo que la respuesta, sin dudarlo, sería que sí. Tuve la oportunidad de hablar con una madre en estos días y le hacía esta pregunta, le decía, ¿tú serías capaz de dar la vida por tu hijo? Y ella me respondió de manera rápida y violenta, ni lo pregunte, pastor. Claro que sí. En todo caso, él no tuvo alguien que intercediera. Pero yo estoy seguro de que su madre, su padre, si fueran tenido la posibilidad, fueran tomado el lugar que le correspondía. ¿Por qué? Porque lo amaban. Muchas veces en nuestras vidas no vemos la necesidad de hablar de Jesús, no vemos la necesidad de hablar de eso que Jesús hizo en nuestras vidas porque no amamos, porque no se nos ha revelado el amor. Pero en estos dos objetivos específicos que te nombré al principio del mensaje, podemos manifestar no solamente el amor de Dios para con nosotros, sino también el amor de Dios de nosotros para con nuestro prójimo. Y vamos a leer lo que dice nuevamente el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos está hablando de que debemos ser la imagen de Cristo en esta tierra, que debemos tomar la posición no solamente en el mundo espiritual, orar, interceder a través de las palabras por las personas, por esas almas que se están perdiendo, sino que también debemos ir, accionar, porque el amor es un verbo, es una acción. Y el Señor nos demanda que nosotros podamos poner en práctica lo que hemos aprendido como creyentes en el Señor. Para nosotros poder interceder, para nosotros poder ganar personas para el Señor, nosotros debemos ser discípulos. Y hay dos cosas que debemos hacer para poder ser discípulos, para poder pararnos en la brecha por otra persona y poder arrebatarle esa alma al enemigo, que hoy quizás se pierde a causa de que no ha sido confrontado por el mensaje de salvación. ¿Usted se imagina las personas que están ahora en un hospital, las personas que están ahora en la prisión, las personas que están con una enfermedad terminal? Quizás se les ha predicado de Jesús, pero quizás no. Y hay muchas almas que se pierden a causa de no entender cuál es el propósito que Dios ha destinado para la iglesia en este tiempo, y es predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay dos cosas puntuales que debe hacer una persona para poder ser discípulo, porque es incongruente que nosotros queramos hacer discípulos si no somos discípulos. Hay personas que imitan, tienen algunos líderes, algunas personas que son de influencia para esa persona, y vemos una distorsión. Nosotros no podemos llevar y hacer lo que hizo Pablo cuando dijo que sean imitadores de mí como yo de Cristo, sino que simplemente los llevamos a que tengan una relación con el hombre, pero no una relación con Dios. Entonces, un discípulo, para hacer discípulo, necesita hacer dos cosas. Lo primero que necesita hacer es, debe rendir su voluntad a Dios. Debe vivir una vida conforme a los principios que el Señor ha establecido en su palabra. ¿Sabes que una persona vaya a la iglesia no significa que sea discípulo? Una persona que es discípulo es una persona que cumple la voluntad del Padre. Es una persona que está rendida a Dios. Lucas capítulo 22, versículo 42, dice lo siguiente. Diciendo Jesús: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan capítulo 6, versículo 38, dice lo siguiente. Porque he descendido del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sabes? Jesús, siendo 100% Dios, 100% hombre, tuvo que rendir su voluntad al Señor con un firme propósito, y era convertirse en el intercesor por excelencia por la humanidad, para poder lograr el objetivo, el propósito, y era que nuestra alma no se perdiera, todo por amor. Ahora, ¿cómo rendimos nuestra voluntad? Los podemos ver en varias acciones. Lo primero que debemos hacer es renunciar. Lo segundo que debemos hacer es despojarnos. Lo tercero que debemos hacer es quitar. Y lo cuarto que debemos hacer es hacer morir. ¿Sabes? Renunciar lo podemos encontrar, te voy a dar la cita bíblica, no voy a profundizar allí. Lo podemos encontrar en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, para los que están anotando, por favor. Despojarse lo puede encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 22. Despojarse. Efesios capítulo 4, versículo 22. Quitarse lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, versículo 31. Y hacer morir en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Yo te invito a que tú puedas anotar estas citas bíblicas y puedas darle profundidad y puedas ver cómo el Señor habla a tu corazón a través de la palabra. Ahora, no solamente para rendir nuestra alma a Dios, para que Él trabaje nuestra alma, no solamente tenemos que rendir nuestra voluntad, sino también tenemos que pedirle al Señor que tome el control de nuestras emociones. Y en ellas podemos hablar de la ira, la vergüenza, el dolor, el miedo, el gozo, entre otras. Debemos pedirle al Señor que tome el control de nuestras emociones. Y también debemos renovar nuestro pensamiento. Según lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. De esta manera, rindiéndonos a Dios a través de rendir nuestra voluntad, a través de nuestras emociones y a través de nuestra mente, nosotros damos el primer paso para ser discípulos del Señor. Lo segundo que debemos hacer para ser discípulos del Señor es que debemos intimar con Dios y anhelar el Espíritu Santo del Señor. Lucas capítulo 5, versículo 22 dice lo siguiente: Mas él se apartaba en lugares desiertos y oraba. Cuando el Señor nos demanda orar, cuando el Señor nos demanda en su palabra tener intimidad con Él para poder ser perfeccionados, para poder ser transformados por el poder de Dios, no lo está haciendo a capricho, porque recuerde que Él es el primogénito en todo. Jesús no te va a pedir algo que Él ya no haya hecho. Él se apartaba, buscaba tener intimidad con el Padre, porque sabía que íbamos a vivir momentos difíciles. Y quizás nosotros nos acostumbramos a esperar una situación difícil para poder intimar con Dios, para poder desarrollar una relación. Quizás cuando estamos afligidos, levantamos un grito y decimos, Padre, por favor, ayúdame, que estoy pereciendo, ayúdame que estoy angustiado, ayúdame que estoy afligido. Pero en nuestros momentos de alegría, en nuestros momentos de felicidad, quizás, no estoy diciendo que todos los casos sean así, pero quizás no nos detenemos a decir, Señor, gracias por esta bendición que has dado a mi vida. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque tú cambiaste mi lamento en baile. Pero Jesús practicaba la oración. Jesús se apartaba con su amado, sabiendo que la fuerza que Él necesitaba y el socorro que Él necesitaba venía de lo alto, del Creador de los cielos y de la tierra. ¿Sabes? Cuando nosotros oramos, cuando buscamos la presencia del Espíritu Santo, suceden tres cosas. Y estas cosas quiero que tú las puedas recibir en tu corazón, porque en este tiempo tan fuerte, un tiempo tan álgido, donde el mundo espiritual está siendo estremecido, necesitamos entender la misión de la iglesia. Y quizás hoy esperabas un mensaje de motivación, un mensaje donde habláramos acerca de que todo iba a pasar y que esta pandemia se iba a detener y que todo iba a volver a la normalidad y que todo iba a estar bien. Y te encuentras con este mensaje donde hablamos acerca de que necesitamos hacer discípulos porque los tiempos están fuertes, porque los tiempos están duros y porque Cristo viene por su iglesia. Quizás sientas que necesitas un mensaje diferente, pero quiero decirte de parte del Señor que lo que pueda estar pasando por tu mente, si hay alguna aversión a este tipo de mensajes, tiene que ver con una fortaleza mental que el enemigo ha querido sembrar en tu mente para que no entiendas qué es lo que Dios está haciendo en el mundo. Porque Jesús viene pronto y viene por su iglesia. Y la misión de la iglesia es entender la salvación, practicar la salvación, vivir como salvos y entender la gracia, la misericordia y el favor del Señor y predicar de eso que podamos vivir, de la gracia, de la misericordia y de la salvación. Son dos objetivos específicos que la iglesia no puede perder de vista. Ahora, estas tres cosas van a ser de bendición para tu vida porque fueron y siguen siendo de bendición para mi vida. Lo primero que podemos ver es que somos perfeccionados. Cuando oramos, somos perfeccionados. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, del versículo 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. O sea, no solamente oraba, sino que su oración era escuchada por el Padre. Versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el versículo 9 nos da algo majestuoso. Dice lo siguiente, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Quiere decir que para ser autor de la salvación, Él fue perfeccionado. Él fue perfeccionado para su propósito. Sabes, a través de la oración, a través de la intimidad, de la búsqueda del Espíritu Santo, tú eres perfeccionado. Puedo decirte que los cambios más profundos en mi vida no han sido en la iglesia levantando las manos, no han sido en la iglesia celebrando con nuestros hermanos, sino que han sido en el aposento, en lo íntimo, cuando he ido a buscar la presencia del Espíritu Santo en mi habitación, me he postrado y he clamado, el Señor ha transformado mi vida y sigue transformando mi vida. No quiere decir que adorar a Dios o ir a la iglesia es vano, no. Pero no podemos condicionar nuestra relación con Dios a un lugar, a un recinto. No podemos condicionar nuestra adoración y nuestra intimidad con Dios a una organización. Necesitamos desarrollar una relación profunda, porque a través de esa relación el Señor nos va a perfeccionar, nos va a permitir ser hacedores de su palabra. Lo segundo que sucede es que somos guiados en la oración. Romanos capítulo 8, del 26 al 39, habla acerca de que somos guiados en la oración. Pero voy a detenerme solamente en dos versículos, en el versículo 26 y en el versículo 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe, cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiere decir que cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos la dirección del Señor, el Señor nos guía en la oración, nos muestra qué debemos pedir, porque es lo que nos conviene. Traduce nuestra oración al Padre y nos lleva a ser asertivo en nuestras decisiones. Un discípulo es una persona que es asertivo en sus decisiones, que es sabio, que hay sabiduría, pero no una sabiduría terrenal y diabólica, sino una sabiduría celestial, una sabiduría que proviene del temor al Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y lo tercero que sucede cuando intimamos y que debe tener un discípulo es poder de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús? Van a hablar de mí, o sea, van a ser discípulos. Mateo capítulo 18, del versículo 16 en adelante, Jesús estaba hablando de la gran comisión, estaba hablando del objetivo específico de la iglesia, no solamente en ese tiempo, sino también en este tiempo. Porque ese objetivo específico no prescribe, sino que está latente cada día. Es imposible ser un intercesor para ganar almas sin la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20, el apóstol Pablo habla de que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder, en la manifestación del Espíritu Santo. Ahora te tengo una noticia extraordinaria, y la podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 11, y dice lo siguiente, y el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sabes? Jesús portaba el Espíritu Santo. Jesús tenía el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre él cuando se fue bautizado por Juan el Bautista en forma de paloma. Pero Jesús dijo, citando al libro de Isaías capítulo 61, lo dijo en Lucas capítulo 4 versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas. ¿Sabes? Un discípulo es alguien, un intercesor por excelencia, es alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, en su vida, y manifiesta y establece el reino de los cielos en esta tierra a través del poder sobrenatural del Señor, que el Señor deposita en su corazón, para liberar, para sanar, para llevar a aquellas personas que están oprimidas a que sean libres y para, por supuesto, predicar el mensaje de salvación, para que esa alma no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Iglesias, estamos en un tiempo donde el mensaje medular del Evangelio debe ser este. Hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, hablar de las cuatro leyes espirituales, hablar de que teníamos un problema y era el pecado que nos separaba de Dios, hablar de que hay una solución para ese problema, hablar de que Jesús es la respuesta y hablar de que debemos tener una vida íntima con Jesús para poder alcanzar la corona de vida eterna. Iglesia, Cristo viene por nosotros. Cristo viene por su iglesia y necesitamos predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál es el motor que nos va a impulsar a predicar? El amor de Dios en nuestros corazones. Así que te invito a que tú puedas cerrar tus ojos allí donde te encuentres y podamos hacer una oración para que ese amor de Dios se revele en tu corazón. Padre, hoy oramos a ti creyendo lo que dice tu palabra. Señor, que el que no ama no ha conocido a Dios. Señor, hoy te pedimos que si en nuestros corazones, Señor, no hay amor, que tú te puedas revelar como ese Dios de amor. Porque solamente a través de tu amor nosotros vamos a entender que somos salvos. Y que somos salvos por gracia, no por lo que hagamos, sino porque tú derramaste tu sangre, porque tú tomaste el lugar que nos merecíamos, el lugar que nosotros teníamos destinado para traer salvación y vida eterna, sino que también nosotros a través de ese amor nosotros podamos predicar tu palabra, doliéndonos, Señor, aquellas almas que se pierden sin haberte conocido, doliéndonos aquellas personas, quizás nuestros familiares, Señor. Señor, hoy podemos ver a nuestras familias que quizás no te han confesado, Señor, y en nuestros corazones no sucede nada. Pero hoy, Señor, a través de tu amor, tú vas a colocar una carga en nuestros corazones por cada persona que nos rodea, que no te ha conocido y que en este tiempo es necesario que podamos predicarle de tu amor y de tu misericordia. Señor, equipa a tu iglesia con el poder del Espíritu Santo, porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder, en manifestación. Porque para ser intercesores, Señor, para tomar el lugar de nuestro hermano, necesitamos más que palabras. Iglesia, oramos en el nombre de Jesús y declaramos la bendición del Señor sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Que este mensaje pueda ser de bendición para tu vida y que hoy puedas tener un excelente día guiado por el Señor. Dios te bendiga.
Mi dolor Padre, tu Hijo soy, tu amor eterno me alcanzó, tu misericordia me levantó, y a la muerte venció, y a la muerte venció. Él es mi Padre, tu Hijo soy, tu amor eterno me alcanzó, tu misericordia me levantó, y a la muerte venció, y a la muerte venció.
Amor inagotable me rescató.